tazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. Segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes
a las
20.
Nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calco Pietro.
Por la 97.1.
Corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo a la libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte.
Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente, otro martes, aquí en Hacia Dónde Vamos, junto a María Marta Calco Pietro y quien les habla, Lore Calco Pietro.
¿Cómo estás, Lore? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Un poco de cada una, claro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Porque nos están escuchando de todos lados, sí, María Marta.
Bueno, yo te entendí
perfectamente.
Me resulta complicado. Buenas noches a esta hora, en realidad, cuando por ahí todavía la gente no terminó, no está, está preparando la cena, ¿no?
Vamos a dar la hora exacta, sí. 20:06 de la noche. Y es clásico, a esta hora es como que las familias, la gente, las personas ya se están, más en estas con estas temperaturas, ¿no?
Sí.
Ya se están arrimando a ver qué van a hacer durante el día, la noche, qué van a cenar, si van, se van a hacer una sopita. ¿Ya empezaron la temporada de sopita? Emiliano Bielevich, le damos la bienvenida a este espacio radial. Quien nos saca al aire, dice Emi que sí, que empezó con las sopitas. Edu Zapata se acaba de ir, nos dejó el estudio hermoso y él también ya empezó con sopas. Hay que ver con María Victoria Rubino, que
le mandamos un abrazo a Vic.
Cada martes, a ver si ella también empezó con sopitas. Pero bueno,
yo no soy tan de la sopa en esta época, igual.
Depende qué sopa. Porque si es una sopa llena de hortalizas y vegetales, no sé si.
Bueno, sí, rica.
Tipo
me gusta.
Puchero, está buena. Luciano hace unos ricos pucheros, así no, que le mandamos gusta. Un beso. Y si no, la sopa como hacía mamá.
Sí, le mando un beso a mamá, que hoy estuve con ella y con nuestro padre, porque acá quien les habla, María Marta Calco Pietro y Lore Calco Pietro, quienes hacemos todos los martes Hacia Dónde Vamos, este espacio radial relacionado con
bueno,
los usos ambientales.
Nos siguen en todas las redes, en @laune, ok, y también la nuestra, @ Hacia Dónde Vamos, con doble S al final. Y para aquellos que tienen ganas de mandar un WhatsApp, Javi Taxi, que siempre nos está escribiendo, 221-508-2447, esa es la línea directa de aquí, de la FM 97.1, la FM de Radio Provincia.
Sí, bueno, una jornada hoy sumamente importante e interesante, ¿no, Lore? Con todo lo que tiene que ver con la marcha federal que se hizo, que estuve viendo algunas imágenes y que, bueno, nada, es impresionante cómo se replicó, no solamente en Capital Federal, sino que en muchas otras ciudades, porque hay que decir también que la universidad pública está en cada rincón del país y que se ha ido extendiendo y gracias a Dios llega a un montón de personas y está muy relacionado también con nuestro programa, ¿no, Lore?
Claro que sí, porque el reclamo fue masivo, no solo acompañaron la marcha organizaciones que están involucradas directamente, como los sindicatos que representan tanto a los no docentes como a los docentes, a los chicos, a nosotros, a los profesionales que pasamos por la universidad, sino también a toda la Argentina. Fue una marcha que representa ni más ni menos que el decir no a este modelo de país que hace recortes, a este modelo de gobierno, que hace recortes constantes sobre lo que sí los argentinos decidimos y pensamos que no hay que tocar.
Sí.
Como lo vemos en la ley de glaciares, como lo vamos a ver con la cuestión de la ley de bosques, como lo venimos denunciando desde que este gobierno asumió.
Sí, y pensaba en eso que vos decías recién, ¿no? Cómo cuánta de lo que está pasando hoy en la calle se relaciona con nuestro programa, que lo venimos hablando. Hemos hecho notas con un montón de personas relacionadas con la ciencia en sí,
con la educación pública, que trabajan en pos también de informar y de llevar adelante todo lo que es lo ambiental, ¿no? Y tratar de equilibrar un poco las cuestiones ambientales cuando estamos frente a una flexibilización de este gobierno en cuanto a lo ambiental, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, ¿no? Y también recortes respecto de la salud, ¿no? Que se anunció en Provincia de Buenos Aires.
¿Quién hoy piense que el recorte a un presupuesto universitario no le afecta? Es mentira. Quien hoy no vea esto como algo que a corto o a largo plazo implica al resto de los argentinos, aunque quizás hoy no esté usando la universidad pública o sus hijos todavía no hayan accedido o ellos no hayan podido tener la posibilidad quizás de acceder siquiera siendo pública, esto no es así.
Tal cual,
esto
sí.
Importante que no tiene que ver con una política, con ser político o no ser político, no tiene que ver con qué lado del gobierno, si estás a favor o en contra del gobierno. Esto es estar en contra de nosotros mismos.
Tal cual. Bueno, vamos a estar como cada martes hasta las 22, Lore. Vamos a hacer un recorrido, ¿no?, interesante respecto de la temática socioambiental, de las cosas que están pasando en nuestro país, de también de alguna idea relacionada con cómo podemos también tratar de meternos, ¿no?, en temas ambientales, como por ejemplo la basura, ¿no?, cómo tratar de entender lo que tiene que ver con, por ejemplo, la meteorología y las políticas públicas respecto de la meteorología, porque también esta semana, este último fin de semana, se dieron bastantes situaciones climáticas puntuales en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general, donde vemos cada vez más inundaciones, donde vemos fenómenos climatológicos que por ahí son explicados desde esa idea de el fenómeno climatológico nada más, y hay mucho más detrás de eso. Entonces la idea también es poder charlar con Juan, nuestro compañero y columnista de meteorología, y la relación real que hay con la crisis climática que estamos viviendo, el cambio climático, y también hablar un poco, ¿no?, de cómo la mirada, ¿no?, de la derecha que está hoy gobernando nuestro país busca darle la vuelta y el sentido diferente a lugares emblemáticos de nuestra Argentina, como los parques nacionales.
A ver si pensás lo mismo, si opinás lo mismo. Yo siento que esto es una avanzada. Es una avanzada de Milei y de toda la gente que lo rodea contra cuestiones como estas, que además las hacen poner a la gente, las hacen pensar a la gente y los medios de comunicación, que también, bueno, el tema de la marcha no pudieron evitar mostrarlo, ¿no? Pero no hablan de las cosas que suceden por detrás, como por ejemplo la nota que vamos a sacar en un rato con respecto al tema de Misiones y cómo se abrió esto de los parques nacionales a futuros eventos sociales y eventos turísticos sin tener los controles que antes se tenían, que ni más ni menos tienen que ver con preservar esos espacios para que sigan siendo sin contaminación ambiental, ni más ni menos. Pero yo te propongo que bajemos un ratito la densidad y que vayamos a escuchar un rato de música y nos conectemos con nuestro próximo invitado en un ratito.
Hablar. Mientes estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el final?
¿Hacia dónde vamos?
Lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle, una sonrisa va.
Tiene
La noticia del momento bajo nuestra lupa. Separamos el ruido de la información, porque lo que hoy es un adelanto, mañana es nuestra realidad. ¿Hacia dónde vamos?
Don Camilo, Camilo.
Bueno, y como lo veníamos adelantando, vamos a introducirnos en las noticias, en la agenda de noticias de hacia dónde vamos. Todo lo que tiene que ver con los animales, con el cuidado de los animales, también con el control que se debe ejercer sobre la preservación de nuestra flora y nuestra fauna, es noticia para hacia dónde vamos. Y en Concepción del Uruguay, Prefectura Naval Argentina pudo finalmente realizar un operativo contra la caza ilegal. Sabemos que esto es algo moneda cotidiana en estos espacios, en donde además hay mucha selva, y en este momento el tema de la caza ilegal viene muy en auge, ¿no? Porque claro, ante una crisis económica como la que se está viviendo, la caza ilegal no tiene que ver con ni más ni menos que vender la carne, vender a los animales.
Sí, para... y porque también sumo, Lore, a lo que vos decís, este gobierno, los primeros meses también, modificó algunas normativas que tenían que ver con la caza, y permitió... porque estaba como en agenda, ¿no? En algunos lugares, que tenía que ver más que nada con una práctica que no es tan común en nuestro país, hay que decirlo, esto de salir a cazar, ¿no? Que es más común en otros países
del mundo. Sí, más al norte.
Y bueno, y acá se habilitó y se dieron algunos permisos que, bueno, que después tuvieron que retroceder, pero que eso también está generando que para la justicia, sobre todo, ¿no? Y para los habitantes de la zona, se genere cierta complicación, ¿no?
Concepción del Uruguay es aquí nomás, aquí cerquita, y la Prefectura Naval Argentina llevó adelante un procedimiento más o menos a la altura del kilómetro 180. Eso sería el riacho Itapé. Allí detectaron una presunta actividad de caza ilegal, pero secuestraron carne de animales silvestres, armamento y equipamiento tecnológico. O sea, es de alto...
Sí, sí, ya...
Alta gama, ya. Sí. No es una caza ilegal por cuestiones de sobrevivir. El operativo se inició cuando los efectivos justamente de la autoridad habían observado una embarcación próxima a la costa y los ocupantes repetizaban como unas maniobras sospechosas, y en realidad lo que estaban haciendo era trasladando maletas llenas de carne, ni más ni menos, de animales, con una camioneta intentabas pasarlas de un lado al otro. La caza ilegal, sabemos aquí en Argentina, bueno, ya lo estabas destacando vos, que se modificó, se dio como un permiso un poquito más amplio, pero el valor de lo secuestrado asciende a más de 27 millones de pesos. Es un montón de plata, que quiere decir que si hay si hay un operativo de esta magnitud sobre encuentran gente haciendo esto a esta escala, imaginémonos, claro, sí, cómo eso replica, y en otros espacios es muchísimo más alto, mientras que se contrapone lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Iguazú con la preservación del yagüereté.
Tal cual, sí. Bueno, yo lo que traigo, Lore, hoy tiene que ver justamente con algo que vamos a estar charlando en un rato. No es puntualmente eso, pero sí estos recortes que viene haciendo el gobierno nacional. Se formalizó finalmente un recorte de 2,557 millones de pesos, que impacta directamente a 46 parques nacionales y reservas de la Argentina. Es decir, esos un poquito más de 2 millones y medio de recorte que se le hace directamente a lo que tiene que ver con parques nacionales, ¿no? Con la administración de parques nacionales y de reservas. Eso implica principalmente reducir la cantidad de gente que trabaja, sí. Primero y principal. Sabemos que ya de por sí hay pocos guardaparques trabajando, pero sumémosle a esto que si va a haber ese tipo de recorte, cada parque va a tener obviamente menos posibilidades de mantener la planta estable.
Así es.
Lo cual es un gran problema, porque esos son lugares en donde la gente va, visita y necesita sí o sí tener un referente, uno no, varios referentes, porque son espacios muy grandes, que vaya marcando y vaya habilitando o no la circulación, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. No alcanza con la cartelería nada más, ¿no? Tiene que haber un guía que te plantee lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer cuando hay visitas, pero después también está toda la conservación que hacen esos guardaparques en esos lugares. En la Patagonia, por ejemplo, además en la Huelhuapí y el Lanín, se incluye la Laguna Blanca también como un lugar de reserva. Los Arrayanes también, Lago Puelo, bueno, Monte León, tenemos un montón, el Perito Moreno, Islote de Lobos, áreas marinas como Patagonia Austral, en fin, un montón de espacio, por eso solamente en la Patagonia, que necesitan sí o sí de conservación, necesitan de una economía que los siga sosteniendo, ¿no? Bueno, todo eso está totalmente en conflicto hoy con esta situación y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se registran ajustes en lo que es Campos del Tuyú, y Ciervo de los Pantanos, ¿no? Que son lugares emblemáticos que dependen a nivel nacional, ¿no? Y que más allá de que la provincia continúe sosteniéndolo y continúe con esa biodiversidad protegiéndola, la plata de nación que va hacia esos espacios de conservación no va a llegar.
No, se la comen.
Por eso, la vuelven a reducir, siguen haciendo estas reducciones y es como que van reduciendo un poquito en cada lado al punto, ¿no?, de afectar obviamente lugares y espacios que son emblemáticos y que y que necesitan de una conservación extra.
Y vale aclarar, lo estamos viendo, por ejemplo, en la cuestión del mantenimiento de rutas, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura nacional. El gobierno nacional sigue percibiendo a través del pago de nuestros impuestos el plus que nosotros pagamos, ni más ni menos, para que se conserven las rutas, para que el acceso y el camino sea lo lógico, ¿no?, que se pueda transitar, más allá de lo que implica esto en cuestiones económicas, de producción, de industria, ¿no?, el recorrer el país sin que haya accidentes y en buenas rutas. Lo pagamos nosotros, lo pagamos los argentinos, no lo está pagando el gobierno. El gobierno se está quedando y está decidiendo arbitrariamente quedarse con estos impuestos que nosotros pagamos y hacer su mentiroso superávit. Lo mismo está pasando con las universidades, con los parques nacionales, con todo lo que tiene que ver con el presupuesto en general. Vale aclararlo porque todo está implicado. Estos recortes, estas motosierras, a nosotros nos siguen cobrando los impuestos incluso más altos y la plata se la siguen llevando ellos.
Vos tenías otra más que tiene que ver, Lore, con lo que es, en este caso, la marcha, ¿no?
Sí.
¿Tienes alguna data más por ahí?
Sí, porque nos parece importante poder culminar el tema de la marcha. Culminar, no, yo creo que esto recién empieza. Hoy lo decíamos al principio, ¿no? El recorte que además está ni más ni menos que a última hora, se confirma.
Sí, porque se sumó un recorte más, ¿no?
Que recorta mucho más. Y bueno, hoy la marcha fue multitudinaria, minuto a minuto dicen que fue seguida, ¿no?, con ojos desde el gobierno, todo lo que iba pasando. Todas las autoridades y los gremios docentes se pronunciaron, ni más ni menos que en contra del Poder Ejecutivo, y volvieron a pedir que cumplan con la ley de financiamiento. La Universidad Argentina es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar, así lo llamaron. Y esta es la cuarta marcha federal universitaria que se lleva a cabo en todo el país y, como hoy lo mencionabas, María Marta, también hubo países como, por ejemplo, Chile, que se sumaron a hacer también sus propios descargos en contra de las políticas que están viviendo ellos en sus espacios, ¿no? Franco Bartolacci, él es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, él allí en el especie de escenario que se improvisó, reclamó que se asignen los recursos mínimos e indispensables para la funcionalidad de la universidad pública. Vale aclarar que esto, más allá de lo que es el sueldo docente, que ya de por sí es muy pobre, es un sueldo mínimo, hay que sostener con los servicios que han aumentado año tras año, que vienen actualizándose. Y todo lo que implica la infraestructura, no es un presupuesto solo para pagarle a los docentes, es para poder sostener la cantidad de estudiantes que están anotados por cápita. Esta movilización, según lo que expresó Bartolacci, representa también una defensa a la democracia y al Estado, ¿no?, al Estado de Derecho, y alertó sobre el riesgo de establecer antecedentes peligrosos, ya que si seguimos incumpliendo con las legislaciones vigentes, es como que vale todo, ¿no?, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la verdad que esto es llamativo, llama mucho la atención que los argentinos, haya una parte de los argentinos que deciden mirar ese otro lado, ¿sí? Esto pueden observar en los medios, en el medio que quieran. Es una marcha que ni más ni menos lo que hace es defender el acceso a la educación. Y si empiezan por la universidad, van a seguir por después por los colegios, por todo lo que tiene que ver con los niveles iniciales. No es algo que no pueda suceder. Si estamos viviendo esto y pensamos que nunca iba a suceder, las cosas que se pueden seguir pasando. Así que bueno, todos aquellos que hoy no tuvieron mucha información sobre esto pueden seguir buscando también en la web de Radio Provincia, que ahí junto a nuestros compañeros de la AM se siguió la marcha desde cerca.
valores ruedan las coronas. No te extrañes si sonrío y no me sueltes ahora. Si esto es el rojo de la tormenta, en el rojo de la tormenta, que todos mis sentidos se exacerban en el rojo de la tormenta. Estoy de verdad, estoy bien de verdad.
Anticipar lo que vendrá.
Son las 20:41 de la noche. Para mí ya es la noche, María Marta.
Sí, para mí también, es re de noche.
Es re de noche. Sí, sí. ¿Viste cómo cambió el clima? Hace 3 días atrás estábamos con unas temperaturas bajo cero. Hoy 14 grados sí. Aquí en la ciudad de La Plata. Tuvimos una máxima de 21, se sintió. Yo dije, uy, qué lindo que está el solcito de otoño. La verdad que estaba súper lindo a la tardecita. La mañana más nublado. Yo cuando salgo con los nenes para el colegio, que todavía no entiendo por qué entran tan temprano los niños al colegio, tras que llegan con frío y muertos de sueño, seguimos llevándolos a las 7 de la mañana. Sí. Pero bueno, a esa hora estaba un poquito más templado porque parecía que iba a llover, pero no llovió, no llovió. No me voy a adelantar a pronósticos climáticos porque en breve está por venir Juan, pero se espera para mañana entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Es decir, vuelve a bajar la temperatura.
Bueno, y nosotros veníamos adelantando, Lore, a lo largo de este programa, de que empezó hace un rato, ya a las 20 horas, todo lo que tenía que ver con las noticias relacionadas con lo ambiental, que no son solamente ambientales, sino que tienen que ver con la vida cotidiana de uno, con situaciones puntuales que uno está atravesando. Estuvimos hablando de la marcha, estuvimos hablando de los recortes que el gobierno nacional viene haciendo, más recortes que se suman también a todo lo que tiene que ver con parques nacionales, les comentábamos. Y ahora ya estamos en comunicación con Claudio Sacramento, para que ustedes entiendan quién es Claudio. Es ex intendente del Parque Nacional Iguazú. Él durante los últimos años fue quien estuvo a cargo de la intendencia del parque. De hecho, él estuvo en el periodo cuando el Parque Nacional estuvo cerrado por la pandemia y después se reabre ese parque, y estuvo a cargo, ¿no?, de todo lo que ha sido muchos eventos puntuales, ¿no?, que se dieron en justamente en la zona de Iguazú. Y la idea con él es poder charlar un poco sobre lo que pasó a nivel nacional con este freno que puso la justicia para lo que son estos eventos privados, en donde el gobierno nacional, a través de él, lo que es Daniel Scioli, el subsecretario de Ambiente, Pesca y Turismo, planteó esta nueva posibilidad de que se hagan eventos en estos espacios como los parques nacionales con un máximo de 60 personas, pero que no se presente todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, por ejemplo.
Que no se hagan los controles.
Que sea como más express, porque es hasta 60 personas con ciertos condicionamientos.
Un catering, algunos
claro,
minutos,
algo tranqui,
no pasa nada.
Algo tranqui podemos hacer. Obviamente que toda la gente que forma parte, ¿no?, de la zona, que forma parte de parques nacionales, estuvieron muy atentos, estuvieron muy rápidos en poder presentar a la justicia justamente un amparo para que se revea esta situación. Y uno de ellos es nuestro entrevistado, con quien estamos ahora ya en comunicación, Claudio Sacramento. Hola, Claudio, María Marta y Lore te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Marta? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo andan?
Muy bien, Claudio. Bueno, la justicia puso un freno a esta situación, como recién estábamos diciendo, pero nos gustaría también empezar por el principio, ¿no? Yo recién decía, vos fuiste intendente, ¿no?, del Parque Nacional hasta hace muy poquito. Te tocaron algunas situaciones puntuales en el Parque Nacional cuando se reabrió a su vez lo que es Parque Nacional Iguazú. Así que nos gustaría que nos hagas un breve recorrido por esa época y por cómo era diferente la visión en aquel momento de lo que se está planteando ahora, ¿no?
Bueno, primero contarles que no soy empleado de Parques Nacionales, sino que me tocó ser intendente tanto de la Reserva Estricta San Antonio como del Parque Nacional Iguazú, en un cargo de gestión. Por eso el 31 de diciembre del 2023 presentamos la renuncia, y en mi caso, bueno, la aceptaron el 1 de mayo del 2024, o sea que ahora hizo 2 años. Desde el inicio de la gestión en Parques Nacionales, que primero estuvo el ingeniero Daniel Soma, un poco se planteó que la Administración de Parques Nacionales no solamente sea la Agencia Nacional de Conservación de la República Argentina, sino también incorporarla al Sistema Científico Nacional, para lo cual, bueno, se hizo todo un proceso de inversión y de generación de cargos científicos técnicos. Entonces, bueno, había una mirada vinculada a la conservación con un pensamiento vinculado a lo que tiene que ver con los entornos, ¿no?, principalmente con las poblaciones, con las potencialidades de cada lugar, y además de que se crearon en total 6 parques nacionales más, llegando a 55 en su totalidad. Pensando en esto, ¿no?, en cómo proteger ambientes, en cómo incorporar a las poblaciones del entorno, al desarrollo en cada uno de los lugares, y que por supuesto, ¿no?, es decir, como todo, el sostenimiento y la base de un poco sostener la conservación en cada uno de los lugares tiene que ver con esto que decían ustedes al principio, ¿no? Es decir, hubo gente de parques, hubo un poco de organización civil haciendo un reclamo, cuando aparece una reglamentación que atenta básicamente contra contra lo que es un área protegida, ¿no? En cualquiera de sus aspectos, pero bueno, en este caso vinculado a la posibilidad de los eventos y lo que tiene que ver con lo que eso puede afectar al área protegida.
Ahora, Claudio, cuando la sociedad, en este caso la gente de Iguazú, que vos tenés mucho contacto con ellos porque sos de ahí y estás en la zona continuamente, cuando ustedes se enteran de esta posibilidad, porque además hubo también, hay que decirlo, ¿no?, por parte de la política local, un recibimiento a Daniel Scioli en aquel momento, cuando se presentó el decreto y demás, con esta mirada muy turística de su parte, ¿no?, con esta idea de no, de cero conservación, ustedes enseguida se organizaron y fue muy rápido, ¿no?, el poder organizarse para decir algo, hay que frenar esta situación, ¿no?, esto no podemos permitirlo.
Sí, en realidad, a ver, más allá de que hubo alguna charla con algunos sectores, nosotros venimos un antecedente, o sea, hay un primer antecedente que es de fin de la década del 90, que tenía que ver con la posibilidad de que se instale un globo en el área Cataratas. Esa fue, digamos, como una especie de primer gran organización de la comunidad en defensa de la conservación y del parque. Y bueno, después tuvimos en el año 2016-2017 también un intento de la gestión, que en este caso estaba Macri, de una inversión que se llamaba Oportunidades Verdes, que era básicamente construir hotelería de una categoría tipo glamping en áreas protegidas. Y bueno, ahora apareció esto. En realidad, los que presentaron el recurso efectivamente fue una asociación civil que en realidad es de Posadas, pero bueno, que no está alejada de por ahí de lo que quieren los vecinos y las vecinas de Iguazú, de lo que quiere la gente que está vinculada al parque, que trabaja en él. Y bueno, de alguna forma eso se pudo lograr rápidamente. Uh-huh. Yo yo entiendo que ustedes lo saben, por ahí la gente que está escuchando no tanto, no es que uno va a la justicia como vecino y dice, hola, quiero presentar un amparo, y te atiende un funcionario o una funcionaria judicial y te toma el amparo, sino que eso se hace con abogados, uh-huh, o con abogadas, y hay que poner un importe de dinero que a veces la organización vecinal no tiene, pero bueno, en este caso, por suerte, la Asociación Civil de Orenbe tomó la iniciativa y lo hizo, y en definitiva se logró el objetivo, que en realidad tampoco es la prohibición, ¿no? Es decir, todos los parques nacionales, específicamente el Parque Iguazú, tienen un plan de gestión, tienen un plan de uso público. En este caso, lo que vos decías de que fue bien recibido oficialmente cuando visitó Scioli Iguazú, que no me acuerdo cuándo fue, pero no, la verdad que no me acuerdo que haya venido o si realmente fue así, por lo menos no tuve conocimiento.
No sé puntualmente si fue a Iguazú, pero estuvo en Misiones haciendo una presentación él para el año pasado, en realidad.
Ah, puede ser, bueno, sí. Bueno, por eso, porque Misiones...
No. Claro, no sé si fue en Iguazú,
ustedes,
no.
Ustedes están en La Plata, que es están en La Plata, ¿no?
Sí, en la capital de la provincia.
Que es la capital de la provincia, bueno, si alguien es muy posible que haya venido a Posadas, que es la capital, claro, de la provincia. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es que en general todas las iniciativas que apunten a mejorar la potencialidad turística del lugar siempre son bienvenidas.
Claro, yo te iba a preguntar si habían tenido contacto con las propuestas o qué se piensa o qué clase de eventos ellos están ideando como para tener...
Claro, a veces los destinos masivos, como en este caso el de Iguazú, en un área protegida, donde hay que tener un montón de cuestiones en cuenta, son de alguna forma... No sé si que no tienen conocimiento.
Sí, yo estuve hace muy poquito allí.
Pero bueno, básicamente lo que se pretende es lograr en un área protegida, que si vos la estuviste recorriendo no hay tanto espacio, digo, hay una parte del uso público habilitada, ¿no? Mm.
Pero el resto está preservado, claro. No hay acceso a todo.
Entonces lo que por ahí uno... Lo que por ahí se plantea, en un lugar donde lo visitan 1.200.000, 1.500.000 personas por año, que eso ya genera un impacto. Sumarle a lo que es la apertura y cierre del parque a las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, sumarle actividades fuera de horario o intensificar la visita de alguna forma, no da la posibilidad de que el parque se siga recuperando. Pero por eso, en general, la que se retrotraiga esta posibilidad de que se haga sin los controles o sin la presentación de los impactos, está bueno que se haya vuelto atrás. Sí sigue vigente la reglamentación de que se pueden hacer eventos, pero bueno, hay un circuito administrativo, como en todas las cosas que hace el Estado, donde es necesaria la opinión del área de conservación, en este caso del parque, para eventos más grandes. Además del área de conservación del parque, opina el área de conservación de la regional NEA, que es la parte que le corresponde al parque. Y por ahí lo que no se estaban cumpliendo también son esos circuitos, ¿no? Es decir, las opiniones a veces del área de conservación no son vinculantes, pero lógicamente la autoridad máxima del parque siempre tiene como anuencia en el criterio, porque es un criterio vinculado simplemente a la conservación del ambiente, a la conservación del área, inclusive a la calidad de servicio que presta el parque. Porque si vos, no sé quién estuvo, Lorena.
Lorena.
Entiendo, Lorena, que si vos recorriste las pasarelas, creo que no está bueno que mientras vos recorrías con tu familia te cruces con que hay un cóctel y que por eso tenés que desviar o demorar tu visita. Y yo creo que no lo disfruta ni la persona que no está en el cóctel, ni claro, tampoco la que está
en el cóctel. O que no habiliten el trencito, por ejemplo, que ayuda a tanta gente a moverse con niños porque lo estén usando ellos. Por eso me gustaba bajarlo a tierra, ¿no? Como para que la gente se dé cuenta qué implicancia tiene en real y cuánto queda realmente, ¿no? De un evento así. Aparte, ¿cuánta plata queda? No. ¿Y para quién? Porque yo estuve ahí y realmente el acceso al Parque Nacional es baratísimo para nosotros y incluso para los extranjeros, y es una de las maravillas del mundo. Y cuando uno, si alguien tuvo la oportunidad de salir del país y ver otros recorridos, se paga el doble o el triple por subirse solo un edificio, y ahí estamos con la naturaleza, y es increíble cómo
lo desvalorizan en realidad, ¿no? Pienso yo
de que todos puedan, pero a su vez es raro la cuestión esa, ¿no? Como...
Sí, por eso agregaba que más allá de la cuestión de la conservación hay una calidad de servicio que tiene que ver con el uso público que se resiente innecesariamente, que hace que la gente, digamos, no lo disfrute tanto, no sé, que te ponga de mal humor, que tengas que esperar dos trenes porque el otro... pasaron un
que
par
es ambiente,
de ricos.
Todo es ambiente, claro, sí, todo es ambiente para nosotros.
Y yo pensaba, Claudio, que más allá de lo que puede generar a un visitante, ¿no? También hablamos de una biodiversidad, ¿no? Que necesita sus cuidados, necesita mantenerse, ¿no? Imaginemos un evento con luces a la noche, con ruido, cómo esos animales que habitan ese espacio, ¿no? De repente se sienten aturdidos por eso, ¿no? Y de repente se van de ese espacio con una dificultad muy enorme de volver a incorporarlos nuevamente a ese espacio, ¿no? Y con un trabajo que implica dinero también, hay que decirlo, como recién decíamos,
sí,
¿no?
Sí, que no hay presupuesto,
claro,
que no quieren
presupuesto
destinar tampoco,
que no hay, entonces, ¿cómo una situación puede desequilibrar todo el resto y que no se está observando eso tampoco?
Sí, por eso digo, en general las técnicas y los técnicos que trabajan en el área de conservación de cualquiera de los parques o en la Dirección Nacional de Conservación o en las regionales de conservación, gente que conoce, que es experimentada, que no solamente conoce la reglamentación, sino que tiene una responsabilidad profesional, ¿no? Cuando un profesional del área escribe una determinada observación y demás a seguir para que se realice tal evento y después aparece un daño, lógicamente se tiene que hacer cargo, porque un trabajador, una trabajadora con las capacidades técnicas para hacerlo.
Claro.
Por eso, por lo menos nosotros siempre apostamos a ese conocimiento y a esa sensibilidad, ¿no? Que tiene cada una de las áreas en este sentido y vinculado a la cuestión, inclusive hasta en la cuestión de la recaudación, más allá de si se recauda mucho o poco, que la recaudación ni siquiera queda en el parque, va a la bolsa de rentas generales, digamos, Como digo, tampoco son servicios en los que yo creo que no disfruta nadie, no disfrutan la gente que está participando del evento privado y tampoco la gente que hace la visita con el ticket de su entrada. Y eso estoy hablando de los eventos que se hacen en horario de apertura y cierre. Todo lo que sea fuera de horario, lógicamente, altera, como digo, el tiempo de descanso y de recuperación que necesita el parque por la masividad de la visita. Y bueno, ese es un criterio que nosotros lo mantuvimos, ¿no?
Y agrego, bueno, agrego algo más.
Evidentemente hay otros intereses.
Esto claro. De vender, ¿no? De vender la foto en las cataratas, la foto en la naturaleza, como un poco lo llevo también al plano de los desarrollos urbanos que se dan mucho aquí, no sé si allá los están viviendo, no vi tanto, pues sí, quizás vi lo de los hoteles en la selva y todo eso, ¿no? Pero esto de que vendemos la naturaleza, la foto en la naturaleza, vendemos el evento en un espacio que es de todos, que es nuestro.
Sí, aparte, miren, no sé qué tiempo estuviste, Lorena, en Iguazú, si pudiste hacer algún recorrido en algunos lugares. Ustedes tengan en cuenta que nosotros, la ciudad de Puerto Iguazú, tiene el límite, por un lado tiene uno de los límites del río Paraná, el otro es el río Iguazú, el otro límite es el Parque Nacional Iguazú y el otro límite es el Parque Provincial Uruguay, o sea que si hay algo que le pasa a Iguazú es que está rodeado de naturaleza. Y la verdad es que a veces si se quiere exagerar, por decir así, exagerar, digamos, en los servicios en cataratas de forma totalmente innecesaria, porque hay un montón de alternativas que inclusive generarían desarrollo, espacio de trabajo, puesto de trabajo y demás. Pero bueno, es más fácil pensarlo en cataratas, ¿no? Porque en realidad uno compra una ilusión, es decir, nadie va a estar más cerca de la Garganta del Diablo que lo que permite la pasarela, nadie va a estar más cerca, no sé, del Salto Dos Hermanas, de cualquiera de las cascadas que se visitan.
Claro.
Así que bueno, pero como digo, son políticas que en este caso ha elegido este gobierno, como digo, ¿no? O sea, nosotros de pasar de ser la Agencia Nacional de Conservación de la República Argentina, de participar del sistema científico técnico, pasamos a ser una administración de parques nacionales.
Claro. Sí, sí.
Y la verdad que no está bueno, y bueno, está el reclamo, ¿no? No solamente de las compañeras y los compañeros que trabajan en parques nacionales, sino también, bueno, de diferentes organizaciones vinculadas a la parte de conservación.